Y, señora presidenta, el siguiente punto del orden del día son las preguntas.
De acuerdo, vamos a abordar, conforme a la diligencia del secretario general, en primer lugar, las preguntas orales que quedan pendientes, que están pendientes de contestar del último pleno celebrado el pasado mes de junio en su consideración de pleno ordinario. La pregunta oral era una pregunta oral que presentaba el Grupo Impar y lo hacía la delegada de Urbanismo y era sobre los trabajos de recuperación de la nave del matadero. Señora Picazo Alonso, tiene usted la palabra para contestar a esta pregunta.
Gracias, presidenta. Bien, pues los estudios encargados sobre las patologías que había en las edificaciones del matadero ya se contrataron, ya se han redactado y en esta semana tendremos...
Gracias, presidenta. Hemos tenido conocimiento esta semana de que han paralizado las obras de la Universidad de Juan Carlos en el Hospital San Carlos. Algunos vecinos nos preguntan, ¿se sabe cuándo se impartirá la docencia? ¿A qué se debe la paralización de las obras? ¿Y tienen pensado dar una rueda de prensa al respecto?
La señora delegada de Obras y Servicios tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Lo primero, el Ayuntamiento de Aranjuez no ha parado las obras. La paralización de las obras viene dictada por la Dirección General de Patrimonio. Es la primera cuestión. La segunda es porque no se adapta las obras realizadas al proyecto que está aprobado en Comisión Local de Patrimonio Histórico. Quiero recordar en este sentido que este edificio es patrimonio del Ayuntamiento de Aranjuez y nosotros debemos ser los primeros que debemos velar por el cumplimiento de todas las prescripciones y de todos los puntos con los cuales se cedió este edificio. Y rueda de prensa entiendo que la tendrá que dar en este sentido las partes afectadas, es decir, o bien la propiedad en este sentido, que sería el que tiene la cesión realizada, o bien la Dirección General. Nosotros en este sentido no deberíamos.
De acuerdo, el señor Ramírez Panadero tiene la palabra. Le quedaba otra pregunta, pensaba que era esta, como eran dos o tres en una misma, pues...
He anunciado dos preguntas,
pero... Sí, pero es que la primera eran tres en vez de una, entonces tiene usted la palabra, me había hecho un lío.
Gracias, presidenta. Bueno, estaba dirigida al concejal de Deportes. Algunos vecinos se están quejando de los problemas que están habiendo en la piscina municipal con los temas de los abonos. Se han encontrado con que para acceder hay que esperar largas colas por problemas de aforo. Comentan que las personas que entran con ticket de un día tienen más preferencia que los que han pagado su abono para el verano. Llaman por teléfono para buscar una solución al problema y no se les atiende, por lo que quieren poner una reclamación en la oficina de atención al ciudadano, pero les dan citas para dentro de unas semanas, cuando igual ya, consideran ellos, acaba la temporada de piscina. Les ruego nos informen sobre esta situación. Gracias.
Es que estamos en el turno de las preguntas. Puede formular la pregunta que usted desee. Los ruegos hemos pasado ya. Pregunte usted.
Bueno, pues ¿cómo se va a resolver la problemática que tienen y la situación que tienen la piscina de Las Olivas?
Perfecto. El concejal delegado de Deportes tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, en las declaraciones que usted hace en este caso, señora Vanegas, no son del todo ciertas, como usted ya debería de saber. Hay 100 entradas para los socios de Las Olivas y 80 únicamente para las personas que no son socios y pueden comprar ese ticket de manera individual. Ese fue el criterio que los propios técnicos del ayuntamiento propusieron a este concejal de deportes. Veíamos que era la opción más viable para que tanto las personas que viven en esa zona que no son socios de la piscina pudiesen entrar a ella, como las personas que son socios y pagan su cuota también pudiesen entrar. La pandemia es una circunstancia que nos atañe en esto. Y entonces pues efectivamente cuando se pueda abrir otra piscina, pues ya se descargará seguramente el estado de Olivas y no debería haber ningún inconveniente al respecto.
El señor Ramírez Panadero para formular su pregunta oral.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, está relacionada con la respuesta que he tenido, porque es que la pregunta oral del anterior pleno no solamente tenía que ver un poco por los trabajos, sino también con la percepción que se tenía ante la posibilidad de que cuando se podría, me parece que pregunté si en septiembre efectivamente Cambaleo podría volver a la nave. La pregunta va en la misma línea con la documentación que en este momento tiene y los trabajos que se pudieran realizar. ¿Usted tiene prevista alguna fecha para que se pueda recuperar este ámbito? Me refiero a la nave en concreto, no al proyecto grande.
La señora Picazo tiene de nuevo la palabra.
Si se refiere a usted, gracias presidenta, si se refiere usted a si Cambaleo puede volver a realizar, es que vamos, que lo primero es que tiene que haber un proceso de licitación, porque es así. Entonces, yo no soy adivina, me va a perdonar, pero desconozco si se hace un proceso de licitación quién sería el adjudicatario, porque es que no sé ni quién se presentaría, ni tampoco conozco en relación a qué criterios, que dependerá de mi compañera Nerea, que es la que lo tiene que realizar. Entonces, me va a permitir, pero no le, que le diga que no lo sé. En septiembre, pues no lo sé.
Pasamos a las preguntas escritas, señor secretario.
Sí, señora presidenta. La primera pregunta escrita que la presenta el Grupo PSOE sobre el servicio de urgencias del Centro de Atención Primaria de la calle Abastos.
Bien, ¿quién la va a defender? La pregunta, ¿quién la va a plantear? Perdón, la señora Celdrán tiene la palabra para plantear su pregunta escrita o defenderla.
Gracias, señora presidenta. En principio iba a dirigida directamente usted como máxima responsable del Gobierno. Llevamos desde el mes de marzo del 2020, año y cuatro meses de la declaración de pandemia en nuestro país, reclamando datos de cómo se ha visto afectada nuestra localidad. Desconocemos aún el número de ciudadanos que han fallecido, ni siquiera el número de aquellos que se han contagiado en nuestra localidad. Tampoco se han trasladado datos sobre la residencia de mayores o las de protección. Desde este equipo de gobierno no se ha proporcionado información alguna de la situación epidemiológica tras los viajes de fin de curso de institutos de Aranjuez al acabar la EBAU. Y han supuesto numerosos contagios, como ya sabemos, además de haber mantenido en cuarentena a familiares. A pesar de haber aprobado el pasado septiembre una propuesta por unanimidad en relación al servicio de urgencias de la calle Gobernador, dicho servicio no se ha vuelto a abrir en las condiciones prepandemia. Por ello, y ante la ausencia de información al respecto, desde el Grupo Municipal Socialista queremos formular las siguientes preguntas. ¿Tienen ustedes información de cuándo se va a abrir el servicio de urgencias, el llamado SUAP, del Centro de Atención Primaria de Abastos? ¿Cuántos médicos hay los fines de semana en el servicio de urgencias atendiendo nuestra ciudad en este servicio? ¿Cuántos jóvenes se han visto afectados tras los viajes de fin de curso a los institutos? ¿Cuántos institutos de la localidad han tenido casos positivos? ¿Qué repercusión ha tenido entre los familiares? ¿Y cuántas personas se han encontrado en aislamiento pasando la cuarentena debido a este brote? ¿Saben ustedes por fin cuándo se van a cubrir las bajas del personal sanitario de Aranjuez? ¿Cuándo se va a abrir la atención presencial en los centros de salud de Aranjuez con la normalidad existente previa a la pandemia y que no sea necesario volver otro año a seguir esperando en la calle? Muchas gracias.
Pues el concejal delegado de salud tiene la palabra, el señor González Granados. Señor González Granados, tiene usted el micrófono apagado.
Muchas gracias, señora presidenta, por su observación importante. Bien, quería, pues, señora presidenta, el hecho de manifestar nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Los que hemos estado allí varias veces en la isla sabemos que Cuba lo que tiene más importante es su gente, y su gente lo está pasando mal no ahora sino desde hace muchos años, por lo cual nuestra solidaridad a este pueblo tan importante en la historia de España. En segundo bueno, mi segundo motivo, evidentemente.
Esto tiene que ver con la propuesta, señora alcaldesa, o solamente se me regaña a mí?
Seguimos.
Es que no es una propuesta, es una pregunta, pero bueno.
Da lo mismo, no tiene nada que ver en Cuba con.
Sí, pero... Veo que quiere usted presidir el pleno, pero vamos, que en cuanto gobiernen ustedes y
presidente
como alcaldesa y ya está, ¿eh? O sea, no tiene mayor problema. Le ruego, por favor, que no disturbie el uso de la palabra del señor González Granados. Eso sí se lo ruego yo.
Sí.
Adelante, señor González Granados.
En lugar, puesto que va a ser el último pleno que va a estar doña Inmaculada, quería trasladarle nuestro más absoluto agradecimiento y puesto que ha sido una persona que ha estado trabajando arduamente en esta corporación, le deseo todo lo mejor. Es una de las personas que de las personas que están aquí que aportan y aporta mucho, y yo me quedo con las personas que aportan, evidentemente, con lo cual la deseo todo lo mejor. Me tiene a su disposición para lo que quiera. Ella es ingeniera y bueno, nos hemos entendido perfectamente, pero no solo por la cuestión profesional, sino por la cuestión personal al respecto. Le traslado en este caso pues su decano presidente de su colegio profesional me ha transmitido que la de la enhorabuena en este caso, y que también le tiene a su disposición en este caso del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, con lo cual, doña Inmaculada, ha sido un placer contar con usted y seguramente que seguiremos haciendo cosas juntos. Bien, voy a ustedes, la verdad, el Partido Socialista no dejan de sorprendernos día a día y confunden este pleno municipal con la Asamblea de Madrid, donde deberían realizar este tipo de preguntas. Los datos oficiales se lo tienen que pedir a la Comunidad de Madrid. Como ustedes saben, no tenemos las competencias en salud, y desde su grupo, que es principal grupo de la oposición... Ah, perdón, ha sido un lapsus calami, señora alcaldesa. Se me olvidaba que ahora el Partido Socialista es la tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid. Miren, contestando a su pregunta. Primera, actualmente no hay fecha. Actualmente el dispositivo de avisos es a través de urgencias 112. Segundo, se encuentra operativo a través del Suma 112 y Hospital del Tajo. Tercera, se intenta suplir todas las bajas de médicos y enfermeros por la situación, ya saben que ustedes las situaciones complicadas, no existen profesionales disponibles. Cuarta, las consultas presenciales están limitadas por el aforo que se ha de cumplir y son restringidas a pacientes con sintomatología COVID o requieren pruebas diagnósticas COVID. Al resto, los datos que tenemos disponibles no están contrastados con la Comunidad de Madrid. Es un tema serio y por la Ley de Protección de Datos no podemos facilitárselos. Por último, todavía resuena el anuncio que ya no había que llevar mascarillas por la calle. 4 días después de los indultos, lo dijo Sánchez, como en el verano pasado, otra vez había vencido al virus. Abro comillas, las mascarillas dejarán paso a las sonrisas. Esta fue la ratificación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Sí. Y las sonrisas al llanto y el crujir de dientes en los hospitales y en los hoteles por la desidia y falta de responsabilidad del Partido Socialista. Nada más, contestado. Gracias.
Gracias. Siguiente pregunta.
Sí, señora presidenta, es la pregunta escrita que presenta el grupo ACIPA sobre la rehabilitación y recuperación para los usos tradicionales de las casas del Guarda Mayor de Tierras y de los guardeses de Legamarejo.
Creo que la de ACIPA se me ha traspapelado esa. Aquí la tengo. Tiene la palabra el señor Blasco para formular su pregunta.
Sí, muchas gracias. Bien, el 24 de septiembre de 2015, que además fue la primera propuesta que presenté yo como portavoz, se aprobó por unanimidad una proposición de ACIPA en la que pedíamos la rehabilitación y recuperación para usos tradicionales de las casas de guardeses del entorno de Legamarejo, puesto que entendíamos que la recuperación de todos estos elementos, tanto arquitectónicos como naturales, podrían ser objeto de un plan integral y global que actuara en todo el conjunto y que pudiese generar actividad productiva en el entorno, siempre, por supuesto, que estas actividades fueran respetuosas con el entorno. Cuando presentamos esta proposición hace ya 6 años, éramos conocedores de la intención de varios particulares de poder abrir negocios en dichos lugares. Pero a día de hoy desconocemos si estos mismos se han cansado de esperar, si han adquirido las propiedades, si desde la Administración Regional se les ha instado a recuperar los inmuebles o si directamente la Comunidad de Madrid es la responsable de su rehabilitación. Sea como fuere, el entorno de la mayoría de esas edificaciones es peor que malo, amenazando ruina y, desde luego, impropios de un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad. Seguimos pensando, pese a ello, que toda la zona de Picotajo y Legamarejo podría ofrecer un gran potencial, tanto lo turístico como lo arquitectónico y natural. y lo que venimos a preguntar es simplemente que qué avances se han producido respecto al acuerdo plenario aprobado por unanimidad para recuperar y rehabilitar estos usos tradicionales, así como el resto de edificaciones presentes en la zona de Pico Tajo y Lega Marejo.
¿He oído bien? La propuesta a la que usted alude que se aprobó es el 2015.
Sí.
De acuerdo. La señora Picazo tiene la palabra, concejala delegada de Urbanismo, Obras y Servicios. Adelante, señora.
Gracias, presidenta. Yo no sé si sería más conveniente darle la palabra a la señora García como portavoz del Partido Socialista, más que nada porque hace 6 años esta propuesta de pleno se aprobó bajo su legislatura. De cualquier forma...
No, lleva usted ya cobrando aquí 2 años. Haga usted algo.
Sí, hay diferencia con los que lleva cobrando usted. ¿Puedo continuar? ¿Ya puedo continuar?
Sí, sobre todo lo que pido, señora García, es que no interrumpa, porque están en el uso de la palabra, en el derecho de su uso de la palabra, porque aparte que se la ha dado la presidenta, porque tiene que contestar, no solo por educación, sino también por legalidad y porque políticamente la corresponde a la persona y al grupo que ha hecho y ha formulado la propuesta, la pregunta. No vulnere usted todo esto, por favor. Si quiere intervenir, levanta la mano y yo le doy la palabra, pero no interrumpamos.
Estaba la señora Picazo,
la señora Picazo, usted sabe, no,
la palabra, que respondiera yo.
Pero señora García, no nos vacile, o sea, de verdad, se lo ruego, no nos vacile, que no cuela, no cuela. No cuela porque usted sabe perfectamente, lleva aquí tantos años como yo, una corporación tras otra, y sabe que la palabra única y exclusivamente se la puede dar la presidenta de la corporación. Nadie más, y usted lo sabe de sobra. Así que, por favor, no nos vacile. La señora Picazo tiene la palabra para continuar con su respuesta al concejal portavoz de ACIPA, que formuló su pregunta debidamente.
Gracias, presidenta. Señora García, discúlpeme y reciba de verdad mis disculpas si en algún momento se ha sentido ofendida. No era mi intención, era simplemente que de todos los que estamos ahora mismo aquí hay gente que lleva más tiempo y gente que lleva menos. Yo soy de las que llevo menos y usted es de las que lleva más. Y simplemente comentaba que, puesto que es una propuesta que se aprobó durante su anterior legislatura, entendía que a lo mejor era usted la que tenía más conocimiento sobre ello, como portavoz del Partido Socialista. Así que le pido que me disculpe si en algún momento, no entiendo muy bien por qué, se ha sentido usted ofendida. En cuanto a la pregunta que me ha hecho, señor Blasco, en los servicios técnicos, el único conocimiento o lo único que ha ocurrido desde que se aprobó esta propuesta en el 24 de septiembre del 2015, es decir, hace prácticamente 6 años, es el interés por un particular sobre estos terrenos. Nada más. No hay nada más. No me han sabido informar las personas que están en los servicios técnicos de ninguna variación.
De acuerdo, muchas gracias. Siguiente propuesta, señor secretario, por favor.
Sí, señora presidenta. La última pregunta escrita es la pregunta que presenta el Grupo Impar, dirigida a la delegada de Turismo sobre instalación de zona de autocaravanas.
La señora Cárdenas, por Impar, para defender.
Bien, gracias. Intentaré ser breve porque es más que obvio que estamos todos cansados. Si no, no podría achacar a otra cosa a los derroteros que empezamos a tomar siempre a determinadas horas. Voy a leerla, aunque intentándola resumir a la vez. Perdón. En sesión ordinaria del pleno del mes de julio del 2018, ya en la anterior corporación, efectivamente, de nuevo, se aprobó por unanimidad una propuesta del Grupo Municipal de ACIPA para realizar, por parte de los estudios técnicos, un estudio con el fin de valorar la ubicación, el coste de construcción, el mantenimiento, etcétera, y el impacto también económico que podría suponer en la zona construir un área de estacionamiento y pernocta de autocaravanas. Dicho estudio no se llevó a cabo entonces, efectivamente, y a pesar de encontrarnos en otra legislatura, pero convencidos de que este es un asunto interesante para nuestra ciudad, en el pleno ordinario del mes de julio, en este caso ya del 2020, por parte de nuestro grupo municipal se planteó un ruego escrito para que el departamento o departamentos correspondientes realizaran un estudio sobre las posibilidades de instalar una zona de servicio integral para autocaravanas y la aportación que esta podría suponer, ya convencidos de ello, para la incorporación de nuevos turistas a Aranjuez y a la dinamización de la ciudad. Asimismo, planteamos entonces que se contara, en caso de considerarse positivo, con distintas alternativas de ubicación, así como de inversión para llevarse a cabo. Bien, dicho ruego quedó aceptado por la concejala delegada del área de turismo y quedó pendiente de su desarrollo, de este estudio técnico. Un año después seguimos sin dicho estudio y, por tanto, sin poder tomar ninguna decisión definitiva al respecto. Durante el último año han continuado aumentando exponencialmente los usuarios de este tipo de turismos, incremento propiciado, queríamos decir, sin duda, además de por otros factores, por la pandemia. Basta caminar, en fin, como lo hacemos todos, por nuestras zonas arboladas para comprobar fin de semana tras fin de semana, incluso a diario, la cantidad de autocaravanas y de automóviles de este tipo que aparecen dispuestos por distintos lugares de nuestra ciudad. Desde luego, si dispusiéramos de un lugar adecentado y habilitado con los servicios necesarios para dar cobertura a sus necesidades, serían muchos más, ya que es obvio decir que no son las mismas que puede ofrecer un camping que tiene su propio público. Esto ya lo debatimos en las distintas propuestas. En definitiva, seguimos creyendo que con una inversión viable desde el punto de vista de nuestro presupuesto a día de hoy, podríamos, porque es una pequeña inversión, entendemos nosotros, podríamos dar un impulso más al sector turístico y hostelero de nuestra ciudad, que no confrontaría, sino más bien al contrario, con todas las alternativas de ocio y hosteleras que ya tenemos. Prueba de ello, la gran cantidad de ciudades de nuestro país, de igual, menor o mayor tamaño que la nuestra, que habilitan áreas de este tipo con resultados siempre sorprendentes, si no tienen más que abrir Google y preguntar sobre ello y entrar en los distintos ayuntamientos y zonas que lo plantean. Compartimos la necesidad de que para ello efectivamente debamos tener una mínima orientación técnica, pero ojo, tengamos también en cuenta, como decimos, que no se trata de un superproyecto de dimensiones, en fin, estratosféricas, para los que haya que dar un tiempo. En fin, sabemos que los técnicos están ocupados, pero convendría que fuera siendo posible hacerlo. Por todo ello, y porque además creemos convencidos que debemos cumplir aquellos compromisos que vamos adoptando pleno tras pleno y ya se van acumulando, planteamos en el contexto del pleno ordinario del mes de julio, es decir, la siguiente pregunta a la señora delegada de Turismo. ¿En qué estado se encuentra el estudio sobre las posibilidades de instalar una zona de servicio integral para autocaravanas en nuestra ciudad? ¿Y si puede establecerse algún compromiso en cuanto a fechas para la realización de este y, por tanto, para que la habilitación de dicho espacio sea por fin una realidad en nuestra ciudad? Gracias.
Bien, la segunda teniente de alcalde delegada tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Bien, lo primero decir que la Delegación de Turismo se ha reunido con el sector el pasado mes de junio. Les hemos escuchado, a pesar de saber ya sus reivindicaciones, porque como bien ha dicho la señora Cárdenas, ya lo hemos tratado en este pleno. Y también hemos dado las explicaciones pertinentes sobre las decisiones tomadas por parte del personal técnico. Por ahora no se va a atender este asunto y no se va a realizar, pero por una cuestión muy grave, porque es contraproducente para la ciudad. Es una cuestión que ha sido respondida por el personal técnico de la delegación, no es una decisión meramente, no es una cuestión política, es contraproducente para Aranjuez y para su ayuntamiento, porque iría en contra de esa cesión, esa relación legal que tenemos con el camping, que es quien tiene el derecho de explotación para el turismo de caravanas. Facilitar un parking iría directamente en contra de lo acordado en esta cesión, pero sobre todo es contraproducente en este pleno. Creo que todos los políticos de esta corporación han expresado alguna vez el problema que tenemos en Aranjuez con las pernoctaciones hoteleras. Además, según el estado del turismo, después de esta pandemia, y con esto quiero decir que como delegada de Turismo y de Comercio Hostelería tengo que defender los intereses de aquellos negocios que empujan los ribereños y que construyen y al final le hacen crecer esta ciudad, y que también aportan al sostenimiento del estado de bienestar en Aranjuez. Creemos que no es el momento de potenciar unas pernoctaciones en autocaravanas cuando estamos trabajando y tenemos que respaldar a todo el sector de las pernoctaciones hoteleras, porque ellos han respaldado a este ayuntamiento y no podemos seguir poniéndoles más piedras en el camino. A mí no es que me parezca mal que en Aranjuez haya un turismo de caravanas, ni mucho menos, y ojalá lo haya en un futuro y ojalá traiga riqueza a esta ciudad, tal como ha indicado la señora Cárdenas, que hace en otras ciudades. Pero en este momento, en julio de 2021, las prioridades de este ayuntamiento están claras, que es fomentar que la gente se quede a dormir en Aranjuez y gaste dinero en Aranjuez con los negocios que están siendo empujados y levantados día tras día por los vecinos. Gracias.
Bien, señor secretario, creo que era la última pregunta.
Sí, señora presidenta, es la última pregunta.
De acuerdo, pues siendo así, siendo la última pregunta y siendo también el turno el punto de las preguntas, el último de los establecidos en el orden del día. No hay más asuntos que tratar y, por lo tanto, antes, eso sí, de levantar la sesión, desearles a todos, pues si se cogen unos días de asueto, pues un feliz descanso. Nos vemos pues a lo largo de estos días, y no descarto la posibilidad de, o necesidad, mejor dicho, de la celebración de algún pleno extraordinario por alguna circunstancia que pueda darse y que así lo exija. En ese caso, ya anuncio que en cualquier caso no va a ser ningún capricho, sino en todo caso, si obedece a la necesidad que entendamos que es interesante para los intereses generales de los vecinos, pues celebraremos ese pleno extraordinario o esos plenos extraordinarios, y en el caso contrario, pues nos veremos en el pleno ordinario del próximo mes de septiembre. Así que, lo dicho, buen descanso en su caso, si alguien se puede coger unos días, y hasta pronto, se levanta la